Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Festival de Bayreuth, artes escénicas en Holanda, transformaciones urbanas, Cézanne en Provenza. El Festival de Bayreuth fue inaugurado el pasado viernes 25 de julio con una nueva producción de Matthias Davis, de Los Maestros Cantores de Nuremburgo, la única ópera cómica de Richard Wagner. Concordantemente, el Museo de Richard Wagner en la Vida Wahnfried, antigua residencia del maestro y donde se encuentra enterrado, muestra una exposición sobre Wagner en la caricatura, que tematiza, entre otras cosas, las reacciones ocasionadas por las ideas de Wagner sobre la música del futuro. Wagner no fue conocido precisamente por su humor, que normalmente era a costa de otros, como lo demuestra Los Maestros Cantores de Nuremburgo, en la que un funcionario público que se dedica a las artes en su tiempo libre, Sixtus Beckmesser, es ridiculizado. Ese es el tipo de humor del maestro de Bayreuth que Barry Kosky hace algunos años, con una innovativa escenificación de la obra, cuestionara críticamente con ingenio y humor. Matthias Davids presenta este año su versión al respecto. Davids es considerado un experto en la escenificación de musicales, los cuales exigen la misma seriedad que las óperas, pero el que ambos géneros sean compatibles es cuestionable. La directora del festival, Katharina Wagner, bisnieta del compositor, considera que Los Maestros Cantores de Nuremburgo deben ser tratados con el humor de los musicales. El que Davids haya logrado este objetivo queda a juicio del público. Según él, es un espectáculo colorido con humor y en el que las escenas corales están coreografiadas con mucha originalidad. Desde el punto de vista musical, se encuentra a la altura de la fama del festival. Georg Seppenfeld canta a Hans Sachs con su celebrada poderosa voz de barítono. El tenor Michael Spiers, que brilla tanto en el género lírico como en el heroico, da su estreno como Walter von Stolzing y Christina Nilsson como una muy vivaz Eva. Tres grandes voces dirigidas junto con la orquesta del festival por Daniele Gatti, quien ya se presentara en Bayreuth con la producción de Parsifal. El legendario coro del festival cuenta con un nuevo director, Thomas Eitler de Lind, y casi completamente con nuevos cantantes. El Festival de Bayreuth, dedicado exclusivamente a la obra de Richard Wagner y quizás el evento social más importante de Alemania, fue inaugurado con la asistencia de numerosas personalidades de la vida pública y cultural. El público en general presenció una nueva producción de Los Maestros Cantores de Nuremburgo, que comparada con la virtuosa versión anterior, ha sido calificada como de peso ligero. El Festival de Holanda en y en los alrededores de Ámsterdam es uno de los más antiguos y prestigiosos de los eventos europeos de las artes escénicas. Tiene una duración de 3 semanas y se celebra desde 1947. La historiadora de arte Emily Ansenk, que desde 2019 dirige este festival, se propuso desde un principio que el público tuviera la posibilidad de entrar en contacto con los artistas y las obras de diferentes maneras, para facilitarle mayor comprensión con el trabajo teatral. Tal es el caso del bailarín, diseñador, escenógrafo y coreógrafo Trajan Harrell, quien durante 18 días ha estado presente en un gran estudio al norte de Ámsterdam que cuenta con espacios de diferentes tamaños, oficinas, salas de estar y un bar. El gran estudio del edificio cuenta con una pequeña gradería para espectadores. El concepto de Harrell es sencillo, bajo el título de Welcome to Asbestos Hall, bienvenidos a la sala de asbesto, en alusión al nombre que le diera a este espacio Tatsumi Hijikata, uno de los principales representantes de la danza moderna japonesa desarrollada a partir del teatro tradicional. Harold ha profundizado sus conocimientos de las ideas y prácticas de Hijikata, las ha interiorizado y utilizado para el desarrollo de la danza contemporánea. El concepto del Festival de Holanda permite a Harold presentar obras por fragmentos o en su totalidad, como un pintor que muestra sus obras a algunos coleccionistas o a su galerista. Es fascinante observar cómo los bailarines crean escenas completas, cómo aprenden variaciones o cómo descubren con el coreógrafo nuevas posibilidades, cómo surgen movimientos partiendo de uno específico. Al ver luego la obra completa en el escenario, se aprecia la gran distancia de una presentación. Los cuerpos ya no están cubiertos con ropa de ensayo, sino que con el vestuario correspondiente. La música ya no es tocada al piano por un repetidor o un aparato de sonido una y otra vez, sino que sin interrupciones con la fuerza de parlantes o de una orquesta. El reconocimiento de pasajes que fueron apreciados durante los ensayos en el momento de su creación permite una cercanía intelectual e identificación espiritual, como se siente cuando se escuchan lecturas de autores o se leen ensayos en los que se describe su trabajo o la belleza de otras obras. Aprender de un artista que se describe a sí mismo es una experiencia extraordinaria. Kortrijk es una ciudad de 80.000 habitantes en el occidente de Bélgica, cercana a la frontera con Francia, una ciudad que profita mucho del turismo gracias a su arquitectura histórica. Pero ahora también aprovecha sus proyectos arquitectónicos culturales, sobre todo lo que llama Nueva Cultura de Conversión, un programa que se iniciara por la decisión de reconstruir y darle nuevo uso a 20 iglesias de la ciudad que estaban amenazadas de profanación. Entre los ejemplos más sobresalientes de este nuevo espíritu se encuentra el Museo de Bellas Artes, que surgiera de una abadía de monjas cistercienses conocido como Abbey Kortrijk y que acentúa los restos conservados del edificio y los relaciona con el vecino Beginnenhof y su parque, una comunidad de beneficencia medieval que comprende 42 casas para solteras y viudas dedicadas a la oración y que se ganaban su mantenimiento ayudando a pobres y enfermos, y que desde 1998 se encuentra en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Para la transformación de los restos arquitectónicos del monasterio, se organizó un concurso en el que se ponía como única indicación que el complejo histórico debía ser techado y destinado a un nuevo uso. Estas indicaciones eran muy vagas, pero fueron interpretadas por los participantes del concurso como un reto por conservar en lo posible los restos arquitectónicos, pero de forma creativa. La firma de arquitectos española Barós y Veiga ganó el concurso con un concepto de devolver el edificio a su estado original, eliminando construcciones posteriores, pero permitiendo su visibilidad. Se construyeron además dos salas de exposiciones subterráneas y el antiguo dormitorio de las monjas fue convertido en un salón para talleres. Especialmente impresionante es la transformación de la capilla del siglo XVI, que ahora es una magnífica sala de exposiciones. Otro proyecto con un enorme atractivo internacional es la transformación de una estación de bomberos catalogada como edificio patrimonial, que ahora funge como una especie de edificio comercial, no comercial, para trueque de bienes. La iniciativa para su transformación se debe a un grupo de asociaciones que utilizaban un antiguo almacén, pero que necesitaban más espacio. La comuna aportó 3,1 millones de euros. Kortrijk se ha convertido en un ejemplo de cómo la comuna y la iniciativa privada pueden contribuir a la conservación de su patrimonio y de su misma identidad al no destruir sus restos históricos y darles nueva vida. Paul Cézanne no fue comprendido en vida en su ciudad natal, Aix-en-Provence, por lo que después de la muerte del pintor, su hijo abandonó la ciudad para no volver. Fue apenas en 1984, 88 años después de la muerte del gran artista y gracias a préstamos estatales, su obra se mostró por primera vez en el Museo Granet de Aix-en-Provence, dando así a una serie interminable de exposiciones dedicadas a Cézanne. Ahora, una gran exposición en este museo estatal es evento central del programa turístico Cézanne 2025, que celebra el asentamiento de la familia del artista en la región. La exposición Cézanne en Jean de Buffon se centra en lo que fuera la residencia familiar entre 1859 y 1899 en la antigua localidad llamada Jean de Buffon, una propiedad de 15 hectáreas en aquel entonces al occidente de Aix-en-Provence, de la cual actualmente 2/3 partes se encuentran en la ciudad. Una casa señorial que, como la mayoría en Provenza, estaba inspirada por las villas italianas del Renacimiento. En este caso, se trata de un edificio rústico de 3 pisos que el padre del artista adquiriera por rédito, no de una villa palladiana. Las paredes de la gran sala estaban decoradas por 9 lienzos grandes que el joven Cézanne pintara entre 1860 y 1870, que los posteriores propietarios vendieron y que ahora se pueden apreciar gracias a proyecciones. Pero la exposición Cézanne en Jean de Buffon ofrece más que proyecciones. Otras obras maestras de grandes colecciones provenientes de Chicago, Filadelfia, Nueva York, París, Washington y 4 museos japoneses. Alrededor de 130 pinturas que fueran ejecutadas en Jean de Buffon o muestran vistas parciales del lugar o ambas cosas. Coherencia no fue posible debido al lapso del tiempo de alrededor de 40 décadas y media y la total apertura a temas y técnicas. Alegorías de las 4 estaciones, paisajes en el estilo de los antiguos maestros, copia de escenas galantes o religiosas, así como sobre pinturas más avanzadas al estilo de Courbet o en su propio estilo, alrededor de un retrato de su padre. Se pueden apreciar además dibujos y retratos de amigos y familiares, estudios de objetos naturales y naturalezas muertas que cuentan entre las más importantes de Cézanne.
Gracias por escuchar Notas de Europa.